Bienvenidos a Salud Total. Yolanda Santos con ustedes y tengo una compañía el día de hoy. Su nombre es Eddie Ramírez. Eddie Ramírez es un estudiante de medicina que nos acompaña en este día y él ha viajado de, tengo entendido, de Colorado, pero vive en Baja California. En este día quiero presentarles a Eddie. Bienvenido.
Muchas gracias. Es un honor aquí venir a los estudios de 3ABN para compartir con nuestros amigos de Latinoamérica cómo obtener esa salud que todos estamos buscando.
Exactamente, ese es nuestro deseo, Eddie, pero antes de seguir adelante, los televidentes quieren saber, algunos no, tu cara no es muy familiar, quieren saber de dónde viene Eddie Ramírez, a qué se dedica, cuál es tu pasión.
Así es. Bueno, yo estudié en la universidad ciencias computacionales, pero terminé trabajando siempre en la rama de salud. Y desde que empecé a trabajar en la rama de salud, siempre está en mi corazón el poder estudiar medicina. Y finalmente, después de 10 años de trabajar en diferentes centros de estilo de vida alrededor del mundo, se abrió la posibilidad de que entrara yo a la escuela de medicina. Y en ese momento me encuentro a la mitad de mis estudios.
Eddie también ha viajado a un sinnúmero de países, ¿verdad? Tengo entendido que un total hasta el momento de 20 países donde has viajado.
Así es.
Bueno, nacido, ¿dónde naciste, Eddie?
Yo nací, de hecho, en la capital de México, pero crecí en el norte de México. Así que me identifico más con la gente del
claro.
Norte, aunque tengo familia en todas partes de México. Y pues México es un país muy grande, muy bonito, ya saben todos ustedes.
¿Y tu esposa Susan? ¿De dónde es Susan?
Así es. Pues mi esposa Susan, ella es norteamericana, del estado de Colorado, de la ciudad de Denver.
Fue allí donde se conocieron, ¿verdad?
No, de hecho, estábamos tomando un curso juntos de evangelismo y posteriormente tuvimos la oportunidad de trabajar juntos.
Muy bien. Eddie, el tema de hoy no es un tema nuevo, ese tópico del alcohol, sus efectos y todo lo que hace nuestro cuerpo. Hemos tenido estos temas, tengo entendido, en otros programas con otros anfitriones y a invitados, pero es un tema que no pasa de moda en la cuestión de en el área de la salud, ¿verdad? Porque vemos los estragos que está causando en el mundo desde el principio, lo que el alcohol ha hecho. Pero aún así, con los estudios y adelantos de la ciencia, yo noto que cuando leemos revistas o vemos programas de salud en otros canales, ¿verdad? O en la radio, escuchamos algo muy típico que nos dicen algunos doctores o educadores de salud. Un poquito de vino no hace daño. ¿Qué opina usted?
Así es. Yo creo que la OMS, que es una organización pues un tanto más neutral, porque pues es una rama de las Naciones Unidas, yo creo que ella clarifica muy bien este punto. Y vamos a ver en pantalla la gráfica de qué es lo que la OMS nos dice acerca del alcohol. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la publicidad dada al uso moderado de alcohol para la prevención, esto es lo que dicen ellos, no es el resultado de rigurosas investigaciones científicas, pero a gran manera está inspirada por motivos comerciales. Y continúa, entre menos se beba, es mejor. Esto es lo que la OMS nos está diciendo. Y lo que debemos entender es que hay intereses económicos tremendos, los cuales quieren sacar dinero haciendo mentiras o verdades a medias y de esa manera promover la venta de algo que no es necesario para la salud, que de hecho es muy perjudicial.
Entonces, las bases de un poquito de vino tiene beneficios, es mezclada, ¿verdad? Es mezclada verdad con mentira, porque es cierto. Lo que he aprendido es que ese poquito de beneficio es derivado del jugo de la uva.
Así
y
es.
Lo hemos confundido con que el vino es bueno.
Hay ciertas sustancias en el vino que hoy en día estamos aprendiendo, que se llaman los fitoquímicos, y hay ciertas sustancias que cuando se han estudiado, sí hay un beneficio, hay un beneficio en ellos, pero aquí está la verdad a medias. Para obtener el beneficio de estas sustancias, junto con estas sustancias benéficas, hay un sinnúmero de sustancias que van a causar daños a nuestro organismo, y esto es lo que nosotros debemos entender, que esto no es benéfico. De hecho, hay un sinnúmero de promesas que nos dice el alcohol. Vemos la siguiente gráfica en la cual se nos dice cuáles son esas falsas promesas que el alcohol me está prometiendo y que no me lo va a dar. Eso es, incrementa tu diversión, o te va a disminuir el estrés, te hace más sociable, te hace sentir bien, salva tu corazón. Cada uno de nosotros hemos escuchado una y otra vez estas promesas, que son verdades a medias. ¿Por qué razón se hace más sociable la persona? Bueno, existe un área en nuestro cerebro que se llama el lóbulo frontal, el cual nos ayuda a calmarnos, nos controla. Y entonces, al yo tomar alcohol, yo estoy desconectando ese lóbulo frontal y me estoy guiando por cosas que yo como ser humano no me debería de guiar. Si yo quiero ser más sociable, bueno, vamos a aprender, vamos a encontrar ayuda profesional, vamos a estudiar cursos, cómo comunicarse de una mejor manera, pero el alcohol es, definitivamente no es el camino.
Es el solo hecho de tomarlo y nos convertimos sociables. Es porque baja, es quiebra esas barreras, ¿verdad? Que normalmente estarían allí.
Así es. No, y como resultado de quebrar esas barreras, podemos ver en la siguiente gráfica qué problemas y qué estragos tan grandes el alcohol nos está dando como sociedad. En la siguiente gráfica vemos que el alcohol es una sustancia altamente adictiva. Como podemos observar, tiene un índice de 85. Heroína, cocaína, cafeína están hacia la izquierda. El Valium está hacia la derecha. Entre más se encuentre el número, más grande se encuentre este número, es más adictiva esta sustancia. Entonces, esto nos da un sinnúmero de problemas que pues hoy en día estamos cosechando.
En la línea decía 85. ¿Por qué razón es tan adictivo el alcohol?
Así es. El alcohol es una sustancia muy adictiva porque manipula las conexiones neuronales. Nosotros como humanos, para comunicarnos, utilizamos palabras. Las neuronas, para comunicarse una con otra, utilizan unas sustancias que se llaman los neuroquímicos. Y entonces hay unas sustancias que escuchan estos neuroquímicos, hay una parte de la neurona que tira esos neuroquímicos. Entonces, el alcohol manipula esta comunicación. Entonces, llega un punto en el cual uno no se siente bien, a menos que uno esté obteniendo alcohol, porque esta comunicación se ve manipulada por este alcohol y se necesita esa cantidad de alcohol para que esto ocurra. Por esa razón, las personas que están altamente adictas al alcohol, si dejan de tomar alcohol por unos días, entran en convulsiones porque aún el cerebro no puede funcionar de la manera adecuada. Y son, como nos dice el libro de Proverbios, son como lazos de acero.
Cierto. Entonces, esta adicción le envía ese mensaje, es un mensaje que se le ha enviado al cerebro y el cerebro está demandando, ¿verdad? Necesito, dame inmediatamente alcohol.
Así es, casi ordenando. Y entre las neuronas, cuando ellas platican unas con otras, están esperando esa cantidad de alcohol para realizar un funcionamiento que deberían de hacerlo sin la ayuda del alcohol.
Antes de entrar al área de todos los órganos que son afectados, ¿verdad?, por la causa del alcohol, quisiera, Eddie, que nos mencionaras un poco acerca de los estragos que causa el alcohol, los estragos sociales.
Así es. Nosotros, especialmente en Latinoamérica, podemos decir y contar muchas historias de cómo es que el alcohol está afectando a nuestra sociedad. Y muchas veces no nos damos cuenta que el alcohol es una de las causas principales de esto. En la siguiente gráfica podemos observar cómo es que diferentes crímenes se realizaron cuando la persona se encontraba bajo la influencia del alcohol. Y podemos ver que los asesinatos, la mitad de ellos fue causado porque la persona estaba bajo el nivel de alcohol. Los asesinatos no premeditados, las violaciones, los robos, los asaltos. ¿Por qué razón? Por lo que exactamente estábamos comentando. Cuando la persona se encuentra bajo la influencia del alcohol, el lóbulo frontal deja de funcionar y entonces esta persona empieza a funcionar por instinto solamente y no puede valorar cosas que si estuviera sobrio, él diría, no, no puedo hacerlo.
He notado, Eddie, que últimamente, quizá también has notado cuando viajamos, vemos que hay un poquito de más alerta para la sociedad. Se ven ya anuncios, ten cuidado. Hace poco vi uno aquí en el área de Illinois, cerca de donde está 3ABN, que hay uno de un joven, muy aparentemente muy inteligente, con una joven que ya está caída, ¿verdad? Y dice, es un mensaje a los padres, no dejéis que este ladrón robe a tu niña, porque ha caído otra presa en sus brazos. Y se ve que la niña, un efecto, es una propaganda para anti-alcohol.
Así
es. Y es algo positivo que estamos viendo.
Así es. Y lo que pasa es que todos salimos perdiendo con esto. Porque si mi vecino hace esto, si yo promuevo esto, estoy promoviendo la criminalidad. Y he aquí la irresponsabilidad de aquellos médicos que se atreven a prescribir el alcohol de manera diaria. Están prescribiendo criminalidad a una sociedad. Esto no puede ser.
Los doctores, aún nutricionistas, he visto libros de recetas de cocina por nutricionistas con usando excelente un poquito de vino nuevamente. Eddie, ahora entramos acerca, esto nos diste una descripción de los estragos sociales. Ahora vamos directamente a los órganos que directamente se afectan por causa del consumo de alcohol.
Así es, el alcohol puede causar muchos estragos en los órganos internos del organismo. Y la siguiente gráfica que quiero mostrar muestra que el alcohol es de hecho un carcinógeno. El alcohol causa cáncer. La International Agency for Research of Cancer, esta agencia clasifica el alcohol como un carcinógeno del grupo 1, no del grupo 2B, que es posiblemente carcinógeno, o del grupo 2A, probablemente carcinógeno. Entonces, esta agencia que el gobierno estadounidense cada año saca una lista de sustancias carcinógenas, el alcohol sabemos muy bien, sin lugar a duda, que causa cáncer, punto. Así como el cigarrillo tiene una etiqueta que dice este producto puede causar cáncer, el alcohol debería tener una etiqueta que debería decir este producto puede causar y va a causar cáncer.
Volvemos al mismo comentario que quizá por la razón comercial aún no se ha llegado a ese punto, ¿verdad? Quizá eventualmente un día veremos.
Así es.
Esa etiqueta.
¿Por qué razón? Porque las mismas personas que están a niveles de liderazgo, ellos mismos les gusta el alcohol. ¿Y cómo es que van a hacer leyes que vayan en contra de algo que ellos mismos están utilizando?
Hablando de doctores, yo tenía un compañero que estudiaba medicina, pero ese era uno de sus pasatiempos, tomar. O sea que aún parece que, ¿verdad?, médicos
así es,
tienen el gusto del
desafortunadamente, alcohol. Muchos de mis compañeros, aunque uno no tiene tiempo en la carrera de medicina, ellos de alguna forma se van de parranda, algunos de ellos, y pues es algo muy malo, porque ¿qué clase de prescripciones van a dar?
Muy bien, Eddie. Ahora podríamos quizá entrar entonces al área acerca de los órganos, ¿verdad? Aquellos órganos que son primordialmente afectados por el alcohol.
Así es. Bueno, utilicemos un poquito la lógica. ¿Por dónde entra el alcohol? El alcohol va a entrar por mi boca. Como muestra la siguiente gráfica, el alcohol es una de las principales causas para cáncer orales, de esófago y la laringe. El riesgo de cáncer se incrementa con la cantidad de alcohol consumida y puede empezar con tan solo 2 bebidas al día. Cuando uno tiene en el consultorio una persona que tiene un posible cáncer en uno de estos órganos del sistema digestivo, uno va a preguntar al paciente, ¿consume usted alcohol? ¿Sí? ¿Cuánto consume de alcohol? Eso me está ayudando a mi diagnóstico y a que yo vaya a mandar a esta persona al estudio adecuado para confirmar el diagnóstico que yo tengo.
Muy bien. Estamos en Salud Total, en compañía de Eddie Ramírez, un estudiante de medicina. El día de hoy estamos discutiendo acerca de los efectos, los estragos del alcohol. Eddie, continuamos entonces. El alcohol, sabemos, lógicamente, que se consume, lo tenemos que tomar por la boca. Y quiere decir que puede también entonces empezar allí un cáncer en la boca, allí mismo.
Las células de la boca son células muy delicadas. Y cuando hay irritantes en la boca, entonces estas células tratan de protegerse. Y entonces empieza un cambio en el tejido de la boca. Poco a poquito empieza ese cambio, porque de hecho empieza para tratar de ayudarnos. Pero ese irritante continúa llegando, ese irritante continúa llegando. Y la célula no le queda otra más que cambiar. Radicales libres, otros problemas agregados, y entonces empieza a formarse un pequeño cáncer. Y no solamente la boca, tenemos también la faringe, y también tenemos la laringe, y aún el esófago. Todos estos sitios son sitios de alto riesgo para gentes que consumen alcohol regularmente.
Muy bien, Eddie. Hablamos de todos estos órganos, los más cercanos a la boca, ¿verdad? Y se van ya hacia un lugar el más común, que nosotros escuchamos estragos de diferentes, no solamente el alcohol, este órgano parece que se afecta por muchas razones, ¿verdad? Generalmente hemos escuchado que es la dieta alimenticia la que afecta el estado del estómago. Pero en nuestra conversación estabas hablando, Eddie, que el alcohol trae también muchos estragos y consecuencias para nuestro estómago.
Así es. Como sabemos en anatomía, después del esófago, los alimentos caen en una bolsa que le llamamos el estómago. Ahora, el estómago utiliza procesos químicos para poder digerir los alimentos. Y es muy interesante estudiar el estómago porque existe una acidez, pero grandísima en ese estómago. Y la forma como fuimos maravillosamente creados para que el estómago no se digiriera a sí mismo. Hay ciertas capas de protección que ayudan a que este órgano no se dañe. Lo que ocurre con el alcohol es que como es algo muy irritante, va a erosionar parte de esa capa.
De protección.
De protección del estómago. Y entonces yo puedo terminar con cosas como la gastritis. Y personas que están tratando de lidiar con ese problema de gastritis, si continúan tomando alcohol, pues están dando pasos para atrás en lugar de dar pasos para adelante.
Entonces, el estómago, específicamente, ¿qué es el daño? ¿El daño que causa es lo mismo, la línea de cáncer?
Así es.
¿Eso sería la enfermedad que...?
La gastritis, principalmente. Al cambiar la acidez... El estómago de por sí es ácido, ya no lo quiero hacer yo más ácido. Por esa razón, ciertas especies pueden dañarlo. Entonces, por esa razón, yo no quiero que mi estómago se dañe, porque mi estómago es esencial para mi nutrición.
Entonces, ya vamos en el estómago, ¿verdad? Anatómicamente.
Así es.
Del estómago viene una parte que casi creemos que no es importante, pero es igualmente de suma importancia. Llegamos al colon.
Así es. El colon es la última parte de nuestro sistema digestivo. Y uno pensaría, bueno, ya hizo sus estragos ahí arriba el alcohol, ya al colon yo creo que ya no le va a pasar nada. Pues no. Los restos de este alcohol de alguna forma siguen irritando el organismo. Y como vemos en la siguiente gráfica, el colon se ve afectado por la cantidad de alcohol que nosotros estemos consumiendo. Cuando nosotros estamos consumiendo alcohol, este colon aumenta el riesgo de un cáncer de colon. Y un cáncer de colon es algo muy triste en el colon. El colon, como está muy protegido, muchas veces no podemos diagnosticar este cáncer de colon. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, cuando lo descubrimos, puede ser ya muy tarde. Y parte de los tratamientos son altamente agresivos, en los cuales hay que abrir, hay que cortar partes del colon. Si yo corto una parte muy grande de mi colon, eso significa que yo ya no puedo defecar de manera normal. Hay que poner una bolsa para que obtenga los desechos, y la calidad de vida de estos pacientes se reduce. Aparte de que hay un riesgo muy grande de que este cáncer vaya y se expanda a otras partes. Y entonces, como podemos ver, no solamente el problema del hígado, la famosa cirrosis. Todo el mundo sabe que el alcohol me puede causar una cirrosis. Pero ese es solamente uno de los problemas de una gama grande de problemas que el alcohol me puede causar.
Yo recuerdo a mi propio papá, años atrás, que cuando hablábamos acerca de esto que tomaba, decía, no, pero yo me siento bien. Era un hombre alto, fuerte. Y estamos viendo de que el alcohol es uno de aquellos enemigos que no atacan inmediatamente, ¿verdad? Porque tomaron años. Un hombre que quizá en la edad joven tomó, pero aunque dejó de tomar en su edad mayor, que no era mucho, 57 años para un hombre se me hace que no es tan, ¿verdad?, avanzada.
Así
y terminar
es.
Su vida, ¿verdad? Porque ignorancia, no sabía que el alcohol eventualmente
así
las
es.
Consecuencias.
Sí, durante épocas de crisis como la Segunda Guerra Mundial, o en el tiempo cuando los Estados Unidos se prohibió el alcohol en el país, las tasas de cirrosis disminuyeron, pero dramáticamente. En otras palabras, cuando nos llega un paciente con cirrosis, es muy, muy probable que el alcohol haya causado esa cirrosis. Y no sé si nuestra audiencia tenga claro qué fea es la cirrosis. La cirrosis, mi hígado empieza a crecer mucho y estas personas empiezan a vomitar sangre. Es algo pero miserable ver a una persona que tenga esta clase de problema. Nosotros podemos obtener unas biopsias o tejidos del hígado y podemos ver la destrucción de ese tejido de hígado, que de hecho es fantástico porque se regenera. Uno de hecho se sorprende cómo es que no sufrió de cirrosis antes. Pero gracias al poder regenerador de ese hígado, esas personas estuvieron sobreviviendo por todos esos años.
O sea, que cuando ya llega ese límite que la persona está muriendo, mi papá murió en un periodo de un año.
Así es.
Fue algo rápido. O sea, que llevaba años, años, cuando ya vinieron los síntomas. Casi fue muy tarde. Me refiero a los países nuestros, latinoamericanos.
Sí.
Porque yo sé de casos en este país, en Norteamérica, donde alguien con cirrosis, simplemente si hay los fondos, que no los hay en nuestros países, se hace un trasplante. Hay
Así
solución.
Es. No, y algo que quiero clarificar es que hay gente que me va a decir, oh, Eddie, hay muchos estudios científicos que muestran que el alcohol es tan benéfico. Un momento. El alcohol tiene esos beneficios muchas veces porque estos estudios han sido manipulados. Por ejemplo, en un estudio en particular que estaba analizando el otro día, la mayor parte de las personas que clasificaron como no alcohólicos son alcohólicos que tenían tanto problema con el alcohol que el doctor le tuvo que decir, ¿sabes qué? O dejas de tomar o te vas a morir. Bueno, agarraron a estas personas que estaban estudiando y clasificaron a esta persona como no alcohólico y lo compararon con una persona que toma dos veces al día. Bueno, comparando esta persona que tiene una salud altamente deteriorada con una persona que está tomando Pues por supuesto que la persona que está tomando va a ser mucho más saludable. Y de esa forma meten diabéticos, meten personas con diferentes problemas y los comparan con una persona que está tomando. Por supuesto que vamos a ver resultados positivos con el alcohol.
Porque nuevamente es como un veneno muy lento, ¿verdad? Que no vemos las consecuencias tan
Así
rápidas.
es, así es.
Se asemeja un poco a los efectos del cigarro, algo parecido, alcohol, cigarrillo, parece que van mano en mano. Es como un veneno
Así es.
despacio, lento.
Y estamos hablando cosas a nivel cerebral. Una cierta adicción va a llamar a otra y esta otra va a llamar a otra. El uso de carne entre los niños, sabemos que atrae esta clase de vicios. Entonces, por esa razón hay que darles una dieta buena, pero simple a los niños.
O sea que, ¿cómo empezamos el programa? El escuchar, aún de nuestro doctor, el consejo de que un poquito de vino no hace daño, podemos responderles que no, estamos bien informados y sabemos que sí hace daño.
Así es. Tenemos fundamentos muy sólidos. Les mostré esta cita de la OMS que nos dice que estos estudios les falta ciencia y están influenciados por el dinero.
En los pocos segundos últimos que nos queda, usted tenía una línea que quería compartir con nosotros. No quiero que se nos pase por alto. Es un verso, una escritura bíblica.
Así es. Proverbios en el capítulo 23, al final del capítulo, le recomiendo que lo busque en su Biblia, nos dice que el alcohol se mira bonito en el vaso, pero que al final me va a morder como una serpiente venenosa. Y hay mucha sabiduría en esas palabras.
Así es. Nuevamente, Eddie, muchas gracias por su compañía.
Muchas gracias por la invitación y espero que esto tenga un impacto entre las personas que nos están escuchando y que dejen ese alcohol. Pídale a Dios que le dé la victoria sobre el alcohol.
Sí, estoy seguro que nuestros televidentes lo harán. Y muchos de ellos no toman, muchos toman, pero todos podemos tomar una decisión. Una decisión por aprender, no dejarnos convencer aún por lo que nuestro querido doctor nos diga, sino ir y confirmar, estudiar, investigar y tomar una decisión que sea concisa y así disfrutaremos todos de una salud total.